Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Pronto vamos a publicar un nuevo número de la revista Fe y Libertad sobre libertad, fe y política. Y entre los artículos que incluye este número podrán encontrar el de don José Carlos Martín de la Hoz, quien es un sacerdote católico, doctor en teología y autor de múltiples libros, y a quien tengo el gusto de entrevistar el día de hoy. El artículo de don José Carlos se titula Domingo de Soto y la libertad, y realmente este artículo da para muchas preguntas, pero hemos decidido enfocarnos en el tema de la virtud, la libertad y la santidad. Pronto vamos a publicar el número de la revista donde saldrá el artículo de don José Carlos, así que les recomiendo suscribirse a la revista en revista.feylibertad.org para recibirlo una vez lo publiquemos. Ahora sí, bienvenido don José Carlos. Don José Carlos, qué gusto tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme y, como siempre, muy gustoso de estar y de platicar con ustedes.
El gusto es nuestro. Pues para prepararnos para este episodio, don José Carlos, usted me compartió un artículo que también aborda el tema de la virtud, y en él menciona que en el discurso inaugural del Máster de Causas de los Santos de la Universidad de San Dámaso de Madrid, el cardenal Semenaro hizo referencia a la santidad como ejercicio de las virtudes teologales, y quería preguntarle cómo se relacionan estas virtudes con la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana.
Bueno, en realidad la santidad es un don de Dios, es un regalo que Dios da al hombre. Sería un error pensar que la santidad es cuestión de hacer cosas, es cuestión de hacer actos piadosos, o es cuestión de ocupar todo el día rezando. La santidad es la identificación con Jesús, es la intimidad con Jesús, y esa llamada a la santidad es, por tanto, una llamada a la complicidad con Jesús, a vivir juntos, a vivir enamorados, a vivir viviendo la aventura de la vida. Jesús, cuando piensa en los cristianos corrientes, en sus hijos que trabajan y que sacan adelante la sociedad, que iluminan el mundo desde dentro, le hace mucha ilusión no que estemos media hora delante de un sagrario haciendo oración. Lo que le hace mucha ilusión es vernos amando en el trabajo, sabiendo compartir la vida con los demás, sabiendo tirar de la sociedad hacia arriba, sabiendo ser honestos, honrados, sobre todo sabiendo querernos unos a otros y compartir la vida. Jesús le gusta vivir la vida en nosotros. Por eso le gusta que recemos para poder hablarnos y llenarnos el corazón de amor. Pero también le gusta vivir con nosotros para con él construir una sociedad justa, solidaria y humana.
Don José Carlos, ahora que lo escuchaba, pensaba en muchas conversaciones, me he encontrado con personas que opinan que uno el cristianismo lo tiene que vivir, y evidentemente así es, pero también creen que no hace falta acudir, por ejemplo, a los sacramentos o pasar esa hora, esa media hora, 20 minutos enfrente del sagrario. ¿Por qué uno es tan importante como el otro?
Porque la casa, cuando llega el invierno, se caldea a base de una gran caldera en la que se pone foil o se pone leña o se pone algo que se consume, algo que se entrega, algo que se da. Y luego hay radiadores que mantienen el calor en las habitaciones, en los pasillos. Es decir, es muy importante dedicar un tiempo a la oración, un tiempo a asistir a la misa, un tiempo a rezar el rosario, pero tan importante es mantener la caldera encendida como que luego haya muchos actos de amor, muchas jaculatorias, mucha complicidad con Jesús mientras trabajamos. Yo me imagino a una madre lavando a su niño y lo hace con tanto amor y con tanto cariño y lo besa y está besando a Jesús. Está amando a Jesús a la vez que ama a su niño. Igual que un profesional puede estar diseñando un plan estratégico para una empresa, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaba con una empresaria, directora general de una gran empresa en Madrid, una multinacional con sede en Madrid, y me contaba cómo le habían asignado la misión en la empresa de la transmisión de los jefes primeros que pusieron en marcha la empresa a un nuevo equipo de gobierno de la empresa. Y ella me contaba muy contenta cómo había logrado que no se perdiera ningún puesto de trabajo en esa operación tan difícil como es pasar de la etapa fundacional a una nueva etapa moderna, distinta, donde la empresa ya no es familiar, sino es una multinacional. Esa ilusión de esa mujer, porque el trabajo siguiera y no se perdieran puestos, sino que al contrario, la empresa fuera más y hubiera mucha gente que se perfeccionara y se realizara personalmente con el trabajo. Eso me parece tan bonito y tan cristiano como estar media hora de oración delante de un sagrario.
Claro. Excelente, don José Carlos. Pues nos desviamos ahí un poco del tema, pero había que aprovechar para hacer la pregunta. Y me gustaría regresar también a otra de las palabras que dio el cardenal Semeraro, porque él decía que el crecimiento de las virtudes, especialmente de la caridad, es clave para la santidad. Y le quería preguntar por qué se propone a la caridad por encima de las otras virtudes o como centro, digamos, para alcanzar esa santidad.
Claro. Si pensamos cómo es la vida íntima de Dios, nos damos cuenta que, como nos dicen los teólogos, la vida de Dios es una vida trinitaria, es una vida de relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en esa interrelación de las divinas personas sale toda la obra de la creación, de la redención, de la salvación. Del mismo modo, el hombre, como imagen y semejanza de Dios, también el hombre es relación. Es relación con Dios, es relación con su familia, con sus amigos, con sus amores. Es decir, que en la relación el hombre madura y se perfecciona. Por eso la virtud de la caridad no solo es porque nos la propuso Jesús como el mandamiento nuevo, el mandamiento distintivo de los cristianos, sino que esencialmente el hombre es relación, por tanto el hombre es amor, madura amando y se degrada como persona cuando deja de amar.
Y ahora que hablamos de amor, ¿cuál es la relación que existe entre el amor y la libertad?
Bueno, es bonito que nos demos cuenta de que hay dos tipos de libertad. Una libertad básica, una libertad ordinaria, podríamos decir, de andar por casa, que sería el libre albedrío, la capacidad de elegir entre esto o aquello, blanco o negro, verde o amarillo, esto o aquello. Eso que hacemos todos los días y mil veces estamos siempre eligiendo, estamos siempre juzgando, estamos siempre ejerciendo la libertad. Pero hay otra libertad más profunda, más fuerte, ¿no? Es la verdadera libertad, es la energía, ¿no? Como dice Santo Tomás, vis electiva mediorum, la fuerza de elegir los medios en orden al último fin. Por eso San José María hablaba de la energía de la libertad. Edith Stein decía el coraje de la libertad, ¿no? Me parece que es muy bonito caer en la cuenta de que la verdadera libertad es coraje para amar a Dios y para amar a los demás, ¿no? En ese sentido, libertad y amor es que sencillamente la libertad es la fuerza para poner amor y sacar adelante las tareas que tenemos entre manos por amor a Dios y por amor a los demás.
José Carlos, vamos a seguir hablando un poquito de libertad más adelante, pero quisiera regresar un momento a lo de las virtudes, porque en el artículo usted menciona que las virtudes cristianas se diferencian de las virtudes clásicas griegas en que imitamos a Cristo, y justamente al principio del episodio mencionaba que la santidad es esa complicidad con Él, ¿verdad? Pero hay algunas personas que creen que los cristianos necesitamos a Jesús o a alguien para portarnos bien, y que de cierta forma eso desvirtúa las virtudes, que no estamos siendo buenos por ser buenos, ¿verdad? ¿Qué opina de eso?
Bueno, vamos a ver, las virtudes en el sentido clásico, como ejercicio de las operaciones y por tanto como fruto acrisolado en el alma de la donación a Dios a los demás, ¿no? La virtud no es simplemente un hábito operativo, bueno, eso es una manera muy simple de referirse. En realidad la virtud es el fruto acrisolado de la donación a Dios y a los demás. Es decir, lo que queda en mi alma en el ejercicio libre de la virtud, ese fruto maduro que queda es el fruto de la virtud, que da estabilidad, da serenidad, da paz. Las virtudes producen paz en el alma y a la vez, al estar armoniosamente unidas entre sí, lo que producen es estabilidad, ¿no? A paz y estabilidad, armonía, ¿no? De modo que se puede hablar en el sentido clásico que la felicidad podría consistir en esa estabilidad de las virtudes. Lo que pasa es que los cristianos sabemos que esa estabilidad y esa armonía es para poder amar, porque en la medida en que tenemos paz y armonía, podemos darnos a Dios y darnos a los demás. De modo que para nosotros la virtud es palanca, es impulso, no simplemente es un estado anímico de posesión y de quedarnos quietos, ¿no? El cristiano es un cristiano que siempre está en acción de darse a Dios y a los demás. Y es bonito que el hombre es relación porque es libre. No se puede amar a Dios si no fuéramos libres. Si fuéramos simplemente robots, daríamos gloria a Dios como los vegetales o como los animales. Nosotros damos gloria a Dios porque somos libres. Y al ser libre, le estamos amando con las pequeñas menudencias de cada día, que se llaman los detalles caseros del héroe.
¿Y cree que una persona puede ser verdaderamente feliz sin conocer la trascendencia, sin tener esa relación con Dios, con Jesús?
Podría tener paz y estabilidad, porque es verdad que las virtudes producen paz y estabilidad, pero le pasaría como a los budistas, que alcanzan un cierto sosiego, una cierta paz, pero se quedan en el vacío, mientras que el cristiano tiene paz y serenidad para enamorarse locamente de Jesús y de los demás.
Don José Carlos, usted incluye una cita de San Juan Pablo II en la que dice que el futuro de la sociedad recae en redescubrir los valores que derivan de la verdad misma del ser humano y que los valores también expresan la dignidad en la persona. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre valores y virtudes? ¿Son lo mismo?
Bueno, podríamos decir que las virtudes es el fruto acrisolado de la donación a Dios y a los demás. Lo que queda después de un ejercicio constante de ese prejuicio psicológico de pensar en los demás, de hacer feliz a los demás, lo que queda es la virtud. Cuando uno tiene paz y serenidad y ve las cosas con serenidad, lo que ve son los valores que hay a mi alrededor. Por ejemplo, cuando yo trato a una persona, me fijo en los valores que posee. Por eso la aprecio y la quiero. Y me da alegría estar con ella. Si yo, en vez de fijarme en los valores que tiene, me fijo en los defectos que tiene, entonces me produce rechazo la persona. En ese sentido, los valores lo que hace es atractiva la persona. Y cuando nos atrae y cuando conocemos a fondo la persona, conocemos las virtudes que hay en él. Por ejemplo, lo más bonito de una mujer son sus ojos, porque sus ojos expresan la belleza de su alma, la belleza de las virtudes que hay en su corazón.
Y don José Carlos, ¿cómo los valores expresan la dignidad de la persona? ¿A qué se refiere San Juan Pablo II con eso?
Claro, lo que el punto ahora mismo de unión entre la revelación cristiana, el tesoro de la revelación cristiana y la sociedad posmoderna en la que estamos viviendo, lo que tenemos de conexión para poder hablar, hace falta un punto de diálogo, si no sería un diálogo de besugos. Entonces, lo que ahora mismo nos hace entrar en contacto con la sociedad posmoderna es que la sociedad posmoderna y la Iglesia estamos de acuerdo en la dignidad de la persona humana. En ese sentido, gracias a la Carta de los Derechos Humanos, podemos hablar con cualquier ser humano del planeta Tierra, porque todos estamos de acuerdo en los derechos humanos. Por tanto, todos tenemos un punto de conexión, que es la dignidad de la persona humana que se expresa con la Carta de Derechos Humanos. Por eso, Domingo de Soto, al que mencionamos en mi artículo, él escribe un libro precioso que se llama La deliberación de la causa de los pobres. Es decir, él era el que extendía en Salamanca los carnés de pobre, porque había tantos pobres que hacía falta tener una cédula o un carnet para que pudieran pedir. Y cuando alguien, él estaba pidiendo y alguien le exigía la cédula, enseñaba la cédula, que estaba firmada por Domingo de Soto. Por lo tanto, él tenía que examinar a los pobres de la ciudad y concederles la cédula. Y es gracioso porque él dice que es muy importante que no se pierda la libertad del hombre de poder viajar a cualquier lugar del mundo y establecerse en cualquier lugar del mundo. Que el hombre tiene derecho, lo que se llama en inglés pies libres, o sea, que la gente pueda viajar por el mundo entero, derecho a viajar, a instalarse en cualquier país. Ese bien es muy importante. A la vez que dice él, hombre, evidentemente hay que trabajar allí donde esté uno, para sacar adelante a la propia familia y a la sociedad. En ese sentido, hay que conjugar la libertad para moverse con la libertad para sacar adelante tareas que hagan que el bien común vaya hacia adelante. En esa conjunción de bien común y bien particular es lo que hay que también ver detrás de eso, de valores y virtudes, ¿no? En definitiva, la libertad del hombre tiene que compaginarse con la verdad sobre el hombre y sobre la sociedad en la que vive.
A mí realmente me gustaría invitar a quienes nos están escuchando o viendo a que estén atentos a la publicación de esta revista para leer el artículo de don José Carlos, porque justamente explica cuál fue el papel de Domingo de Soto en la creación de los derechos humanos o tal vez en el reconocimiento de los derechos humanos, de la dignidad de la persona y también de hasta cierto punto de la conceptualización de la libertad, que me pareció muy importante y que en este episodio no nos va a dar tiempo de conversar y de discutir, pero creo que vale, es muy valioso y invito a todos a que estén atentos a la revista. Bueno, y me gustaría seguir hablando un poco sobre la libertad, porque en el artículo menciona que una persona que es obediente y sigue los mandamientos puede considerarse libre. Y a veces esta idea nos parece contradictoria porque usualmente asociamos la obediencia con la pérdida de libertad. ¿Cómo estos dos pueden coexistir?
Bueno, es muy interesante si comparamos la libertad con una manguera a gran presión. Como por ejemplo esas personas que trabajan en los jardines municipales, ¿no? O que cuidan las plantas que están en las autovías, ¿no? Y en las carreteras, que nos alegran tanto la vida, ¿no? Ver esas plantas tan bonitas. O cuando uno llega a Centroamérica y a Guatemala y ver esa explosión de flores y de colorido, ¿no? Tan maravilloso. La gente cuida sus jardines y hemos de agradecerlo, ¿no? Claro, cuando uno ve una manguera a gran presión, si esa manguera no la llevas con cuidado y la apuntas hacia una planta, la planta puede saltar por el aire. Es decir, que la libertad, la fuerza de la libertad tiene tal potencia que hay que cuidar de encauzar esa libertad para que sea efectivamente eficaz. ¿Y cuál es el cauce de la libertad? Pues el cauce de la libertad es la verdad. Gracias a la verdad, la fuerza de la libertad puede aplicarse a cada una de las facetas de la vida y hacer no un destrozo, sino un verdadero coraje para vivir, dar fuerza para sacar adelante tantas tareas importantes que tenemos que acometer. La primera, la de amar y la de cuidar a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro amigo, a la gente que está cerca de nosotros. Procurar. Claro, en ese sentido, ¿cuál es la verdad que encauza la libertad? La verdad es Jesucristo. La verdad es el sentido de nuestras vidas, que es hacer feliz a Jesucristo y hacer feliz a los demás. En ese sentido, la verdad en la vida social, en la vida económica, es la dignidad de la persona humana a la que hay que servir. Si el trabajo, si la potencia económica no desarrolla la dignidad de la persona humana, sino que la arrasa o la destruye, entonces sería un mal favor para... Por ejemplo, la ciencia, el desarrollo de la ciencia es muy importante. Basta con sacar el móvil o el celular y ponerlo delante de los ojos. Uno dice, qué maravilla que existan estas cosas que facilitan tanto la vida, ¿no? Pero claro, la dignidad de la persona humana, la categoría del ser humano, lo que hace falta es que sigamos trabajando en el bien común. Si todo sirve para destruir al hombre, entonces no sirve para nada, ¿no? Pablo VI publicó una encíclica, San Pablo VI publicó una encíclica muy importante que se llama Populorum Progressio. Y ese documento lo que viene a decir es que el verdadero progreso de la humanidad es el progreso en el crecimiento de la dignidad de la persona humana. Todo lo que sea colaborar para el bien común, para el desarrollo de todo ser humano. Al Papa, el Dicasterio de Doctrina de la Fe, acaba de publicar un documento que se llama Dignitas Infinita, que viene a decir esto. Es muy importante estar atento a que cada persona humana tenga su dignidad, se le respete y se le desarrolle.
Excelente, don José Carlos. Y justamente hablando de la libertad y de que debemos orientarla al bien, ¿qué necesita un hombre para autodeterminarse al bien?
Claro, lo primero que necesita es paz y serenidad para poder decidir las cosas con tranquilidad, en conciencia. Los clásicos en el siglo XVI, los clásicos de la lengua castellana, de la mística castellana, de la literatura clásica, el siglo de oro de las letras castellanas, hay un elemento muy importante que se llama Baltasar Gracián, un autor que a veces, como era muy pedante y era muy aburrido, porque era muy, muy culto, y entonces todos sus ejemplos eran tan abrumadores, ¿no?, que la gente le agotaba leerle, pero se han hecho muchos y buenos resúmenes de Baltasar Gracián, porque él descubrió la virtud de la prudencia como elemento clave. En ese sentido, ¿qué es lo que hemos de hacer? Ser prudentes para en cada momento tomar las decisiones necesarias para el bien de Dios, para el bien de los demás, ¿no? En ese sentido, ¿cómo actuar libremente, cómo actuar de modo que progresemos hacia adelante? Hagámoslo con prudencia, es decir, sopesadamente, tomemos las decisiones. El Papa ha publicado muchos documentos, el Papa Francisco ha publicado muchos documentos muy importantes. A mi modo de ver, el último que acaba de publicar se llama El discernimiento. Y él lo que viene a decir es que es muy necesario ser prudente, aprender a discernir lo que nos conviene para crecer en el amor a Dios, en el amor a los demás. Ese es el discernimiento fundamental. Pero claro, dice él, para poder discernir hay que serenarse y hay que tener un poco de mesura para poder actuar con prudencia.
Excelente, vamos a ponerlo también en la página web, esta recomendación del discernimiento del Papa Francisco para que las personas también puedan acudir a él. Bueno, José Carlos, hemos llegado a la última pregunta del episodio y me gustaría saber cómo podemos ser más reflexivos sobre las virtudes para lograr ese crecimiento, ese desarrollo personal y alcanzar la santidad.
Hay un autor que es muy, ya hemos hablado de la mística castellana y de las letras castellanas, hay un autor que se llama Francisco de Osuna, que escribió lo que se llama el tercer abecedario espiritual. Abecedario porque es un libro que empieza por la A, la B, la C y así hasta el final. Por eso se llama abecedario. Y es tercer abecedario porque hizo tres y este es el tercero. Pues cuando él habla de la oración en ese libro, explica un concepto clave, que es el concepto del recogimiento interior. Recogimiento interior. El hombre moderno, y eso es una gran envidia, cuando vienen todas estas personas de América Latina, vienen a España, lo que comentamos en España es que nos están trayendo paz, nos están trayendo serenidad, nos están trayendo mesura, porque son personas sonrientes, personas felices, personas que saben tomarse la vida con calma. Y eso a los europeos nos está viniendo muy bien, porque nos están desacelerando, ¿no? O sea, hace falta recogimiento interior, ¿no? Hace falta sopesar las cosas, pensarlas. Hace falta dedicar tiempo a pensar. O como dice San José María, detente un minuto en la presencia de Dios antes de tomar una decisión. Pero es importante aprender a tomar las decisiones recogiéndose, considerando el asunto de la presencia de Dios, y luego consultando a la mujer, al marido, hablando con los hijos. Eso es muy importante. También en el recogimiento y en la decisión, hace falta contar con nuestros seres queridos para tomar las grandes decisiones, porque hay que saber consultar y compartir la vida con las personas a las que queremos, primero con Dios y luego con nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros amigos. Yo creo que ese vivir en sociedad nos hace ser más plenamente libres, porque si aprendemos a reflexionar y a recogernos, nuestras decisiones serán más equilibradas y serán seguro mucho más preocupados por Dios y por los demás.
Excelente, pues muchísimas gracias, don José Carlos, por habernos acompañado en este episodio. Realmente fue un gusto.
Encantadísimo, como siempre. Rezaré mucho por Centroamérica.
Muchísimas gracias, don José Carlos, y a quienes nos escuchan. Pronto podrán leer el artículo de don José Carlos en la revista Fe y Libertad sobre libertad, fe y política. Así que los invitamos a suscribirse a la revista en revista.feylibertad.org. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.